suben las temperaturas. Tu mejor amigo necesita un cambio de look. Peluquería Canina Guapos te asesora según su piel, raza o tipo de pelo. Te recomendamos el corte más adecuado para tu mascota, porque somos profesionales con más de 10 años de experiencia cuidando a tu perro. Trato personalizado, no te conformes con menos. Además, alimentación con una novedosa línea hipoalergénica 100% natural, porque queremos lo mejor para ellos. También contamos con todo tipo de complementos. Y no olvides nuestra sección de piensos y mixturas para animales de granja. Tu amigo peludo en las mejores manos. Los mimamos tanto como en casa. Nos puedes encontrar en calle San Pascual, detrás del cuartel de la Guardia Civil. Teléfono para citas 609-08-74-90 o 968-958-677. También en Facebook.
Bueno, y continuamos con el programa, a ver si ahora ya tenemos suerte y tenemos aquí al otro lado del teléfono a Irene Santos. ¿Estás, Irene?
Sí, aquí.
Hombre, por fin, por fin tenemos a Irene. Bueno, pues para los que se reenganchan ahora con nosotros, comentaros, como he dicho antes, que Irene Santos es periodista y es amante de los animales. Fue fundadora de la Protectora Cuatro Patas, además de que colabora con otras muchas asociaciones de defensa de los animales y el medio ambiente. Antes también María ha dicho que Irene es valiente, que es luchadora. ¿Qué más has dicho?
Que es una persona que es un puro carácter, ¿no? La definición de Irene es Irene, y que la conoce sabe que es Irene y ya está.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Irene. Irene, ¿cómo y por qué surgió la idea de crear esta asociación?
Pues surgió allá por el año 2006, básicamente porque muchas personas de Jumilla compartían la inquietud de lo que veían en la calle, ¿no? Muchos animales muriéndose sin asistencia, pues los atropellaban y no se sabía lo que pasaba con ellos. Y bueno, hace bastantes años mucha gente recordará que se pagaba dinero a ciertas personas que recogían a los animales por dinero y luego se sacrificaban directamente en una caseta municipal. Además, todo eso era gestionado por el ayuntamiento. No hace tantos años, ¿no?, para que se hicieran ese tipo de cosas. Después sí que se externalizó el servicio a una empresa externa que lo recogía para sacrificarlos, y bueno, fue pues un momento en el que un grupo de personas pensó que había otra manera de hacer las cosas, básicamente.
Después de esas primeras reuniones, teniendo el punto en común de intentar cambiar las cosas, como tú bien dices, pues hubo uno de los puntos fuertes para la asociación, quizás, que fue la creación del albergue municipal, ¿no?
Sí, realmente nosotros como asociación empezamos años antes de que hubiera un albergue, porque para nosotros el albergue era una herramienta más, nunca fue el fin ni el objetivo, ni el centro de nuestro trabajo no es el albergue. Muchas veces se confunde eso porque se piden muchas cosas para el albergue y se habla de Cuatro Patas y se habla del albergue, pero es al revés, ¿no? Es todo lo contrario a lo que nosotros queremos, que es que no tiene por qué haber un albergue, ¿no? Si se soluciona con medidas, con campañas, con sensibilización, haciendo cumplir las leyes, pues no tendría por qué estar. Entonces sí que es cierto que facilita mucho el trabajo, porque de cara a sobre todo cuando teníamos todos los animales a nuestro cargo, en casas, en campos, en acogidas, pues es más difícil. Sí que te facilita un poco porque por lo menos están todos en el mismo sitio, ¿no? Pero sí que fue algo a celebrar, más que nada como centro de operaciones un poco para poder gestionar desde ahí. Bueno, y sobre todo el albergue era importante porque el día que se abrió la puerta del albergue significó que ya nos iban a sacrificar animales en Jumilla.
Sí, que ese es un punto bastante importante para que se creara.
Además, déjame que añada una cosa, y es que una de las cosas que le hemos preguntado a los políticos esta mañana, cuando le decíamos que nos explicaban propuestas, hemos tenido que aclarar lo que tú dices, Irene. No nos habléis solo del albergue. El albergue tenemos la suerte de tenerlo, pero queremos propuestas, queremos medidas para cambiar las cosas con respecto a los animales. Yo sé que has dicho tú de que el albergue llegará un momento en que no tendrá que existir. El albergue es un instrumento, pero no es un fin.
Bueno, Irene, cuéntanos también qué actividades realiza la Protectora a lo largo de todo el año.
Pues aquí pasa lo mismo que pasa cuando hablo del albergue. Realmente lo último a lo que deberíamos dedicarnos es lo que nos ocupa casi todo el tiempo, que son rescates, recogidas, avisos de particulares que ya no quieren a su perro, camadas indeseadas, viajes al veterinario, más viajes con urgencia. Pero realmente lo que más nos gusta hacer, porque creemos que es lo que más deja huella, es la concienciación, actividades en colegio, que es una de las partes que tenemos más importantes. El programa de radio es una de ellas, difusión. Entonces, el 90% del tiempo, digamos, se nos va en el trato directo con los animales que necesitan atención urgente, que cada día hay alguno que necesita atención urgente, no solo perros, también gatos de la calle. Y luego ya sí que está esa parte de concienciación. Dentro de poco estamos ya preparando la Garrapata Fashion Week, que aunque puedan parecer eventos que son simplemente lúdicos, detrás está dar una imagen a la sociedad de que no vean a los animales solo como objetos, como herramientas o como caprichos, ¿no? Actividades como la marcha solidaria que transmitan una relación más estrecha, ver a los animales de otra manera, que son seres con los que podemos compartir deporte, pasárnoslo bien, salir un domingo al paseo, cambiar un poco el rol de los animales para que se vea realmente que quien los tiene debería tenerlos por el placer de tenerlos y de disfrutar con ellos, no para estar en una cadena, en un campo solos o solo para utilizarlos en determinados momentos del año para alguna otra actividad.
También, Irene, sabemos que las adopciones se van realizando poco a poco, pero bueno, ahí se van haciendo, tanto aquí en la Comunidad Autónoma de Murcia como a nivel nacional, y también muchos de nuestros animales del albergue se van al extranjero, ¿no? ¿Cómo comenzó esta relación con otras organizaciones internacionales?
Sí, pues todo comenzó, aquí sí que me gustaría destacar que a veces nosotros no somos partidarios de las grandes exportaciones, ¿no? Ni se mandan muchísimos animales al extranjero. Sí que hay un porcentaje de adopciones que se van al extranjero, quizás son las más llamativas porque son las de los animales más viejos o que nadie quiere y siempre ponemos muchas fotografías y parece que son más, pero tampoco son tantos animales, ¿no? También porque nosotros solo trabajamos con asociaciones extranjeras que conocemos personalmente, tanto porque como nosotros hemos visitado cómo trabajan allí en Alemania y ellos han venido a Jumilla. Entonces son dos asociaciones únicamente con las que trabajamos así y todo empezó justo cuando más o menos empezaba la protestora en el año 2006, porque una chica alemana se recorrió España, sobre todo la zona mediterránea y la zona sur, porque quería encontrar asociaciones con las que realizar proyectos. Ella visitó tanto perreras de sacrificio como protestoras, visitó unas 40 o 50 asociaciones. Y a través de Jean, de las compañeras de Jean, se enteró que en Jumilla había empezado hace poco algo, entonces vino a visitarnos. Y a partir de ahí vio que se cumplía una de las condiciones que ella quería para los proyectos con Alemania, ¿no? Que era que el trabajo no se centrara solo en recogida, sino que hubiera detrás muchas ganas de cambiar las cosas, pero con las leyes, con la concienciación, trabajando de otra manera y hablando con la gente y explicando que se puede evitar todos los problemas que hay después. Entonces el germen fue allí, luego, es cierto, a partir de esta persona fue como fuimos ya realizando el resto de contactos.
Y luego, Irene, por otro lado, has dicho que la protectora se creó por un grupo de personas que querían cambiar las cosas. Entonces, mi pregunta también ahora era, ¿crees tú que Jumilla está concienciada en el respeto a los animales y en el medio ambiente actualmente?
Hombre, concienciación al 100% en cualquier tema nunca hay. Sí que creo, y eso es algo a celebrar, que cuando se habla de Jumilla en la región de Murcia en temas de animales, se habla a veces como un referente, pero no solo por protectora, también por la gente, ¿no? Sí que hay mucha más respuesta, sí que hay mucha más concienciación. Hace 10 años, por ejemplo, cuando trabajábamos aquí, costaba muchísimo que la gente supiera lo que era un microchip, hablar de las ventajas de las castraciones, quitar falsos mitos, como que la perra es que tiene que estar pariendo, porque si no se va a poner mala, cosas así. Entonces todo eso cada vez tienes que explicar menos a la gente lo que es un chip o cómo funciona una castración. Y los perros cada vez salen más atados, incluso ya ni siquiera salen con collar, casi todos con arnés. O sea que no solo ya aprenden temas más importantes, sino hasta que yo observo que se cuidan más detalles como el correcto paseo de los animales, por ejemplo. Igual ocurre con las bolsitas, con la recogida de cacas, que tanto se queja la gente, aunque con nosotros no tenga nada que ver, pero también observo un comportamiento cívico en el sentido de que cada vez la gente presta más atención, por ejemplo, a recogerlo. Y falta muchísimo, 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 pero bueno, como en el resto de España, hay que tener en cuenta que estamos en una de las peores zonas de España, por detrás de nosotros en abandono y maltrato solo está Andalucía, después está la región de Murcia, y dentro de la región de Murcia pues estamos nosotros dentro de una zona un poco conflictiva, ¿no?, en el trato de animales. Y sí que ha mejorado mucho, pero vamos, queda muchísimo todavía por hacer, no solo en el tema de abandono de perros o en los gatos, por ejemplo. Queda pendiente, es una tarea que tenemos pendiente todos, que desde la asociación pronto queremos volver a hablar con el ayuntamiento otra vez del tema de las colonias de gato controladas, para poder controlar a la población de gatos, que al final nos llegan atropellados con un montón de problemas, y es una realidad que está ahí, aunque por lo que sea hay menos avisos o menos llamadas que en el tema de los perros. Se piensa siempre que se pueden valer mejor solos, ¿no? Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer, pero como decía, que me pierdo no solo en temas de perros y gatos, hay que trabajar mucho cómo se tienen otro tipo de animales también, animales que están en campos, que están catalogados un poco más quizá de granja, está ahí entre compañía, granja, no se define la ley, y también nos gustaría que fuera un bienestar no solo para animales domésticos, sino que pudiera alcanzar a más, la verdad.
Bueno, Irene, y por último, queríamos saber, en particular, como presidenta de este colectivo, ¿qué le pides tú al partido que gane las elecciones y que entre a dirigir el ayuntamiento?
Pues le pediría que se lo tomara en serio, que no quedara como un área residual de estas que se ponen para acompañar a alguna concejalía por hacer hueco, que se lo tomaran en serio como un problema serio que es y que le dieran la misma importancia que pueden tener otras áreas, pues como festejos, consumo, servicios, ¿por qué no? Porque estamos hablando de vidas y además es que estamos hablando de algo que cuesta dinero también al ayuntamiento. Entonces, lo mires por el sitio que lo mires, desde el social, algo más ético, desde el económico, pues tener una población educada con respeto a las normas ahorra mucho dinero, mucho trabajo a la policía local, mucho menos gasto en atender servicios como el albergue, porque si solucionas el problema de raíz, pues te evitarías y podrías dedicar tus esfuerzos a campañas y a otro tipo de actividades más amables. Así que creo que hasta ahora siempre se lo han tomado en serio. Creo que es una cosa que sorprende mucho a otros municipios, donde muchas veces ni siquiera les reciben en los ayuntamientos para hablar de animales. Les pasa un montón de compañeros sin irse muy lejos en la región, ¿no? Entonces, pues que cada vez que llamemos a la puerta para decirles que esto es importante, pues que sigan abriendo la puerta. Poco más, es que pedimos muy poco, la verdad, no se me ocurre más que pedir.
De hecho, mira,
que nos oigan, que nos
escuchen. Irene, justamente antes de estar hablando contigo, hemos estado hablando con los representantes o posibles candidatos de los partidos políticos, a ver sus propuestas, a ver a ti qué te parece. Te voy a leer algunas de las que nos han dicho, como por ejemplo que los circos que vengan a Jumilla sean circos sin animales, más concienciación, establecer una mejor relación entre todas las partes implicadas en este proceso, como policía local, guardia civil, protectora. También crear un aula de la naturaleza en Santana, que el ayuntamiento subvencione la totalidad o parte del chip y de las esterilizaciones, y también endurecer las penas.
¿Qué opinas? Pues de todo lo que has dicho, que es mucho, quizá todo lo que ya hay, casi todo lo que se ha dicho ya se está intentando hacer, ¿no?, de una manera o de otra. Yo sí que incidiría mucho en las campañas, en cumplir la ordenanza municipal, porque eso no lo podemos hacer nosotros como asociación ni como voluntarios. Sí. Para hacer cumplir una ordenanza tiene que entrar el ayuntamiento y la policía local, son los únicos que lo pueden hacer, en coordinación ambos, ¿no? Entonces sí que creo que eso ya se ha potenciado bastante estos años, se ha hecho algo, pero creo que aún queda mucho y que sería un buen momento para sentarse y decir, hay una ordenanza, hay normas que no se cumplen, vamos a informar de que hay que cumplirlas, dar un plazo y si no, pues hay que atenerse, ¿no? Los que tengan animales tienen que cumplir con las ordenanzas, es la única manera. Uh-huh. Y el tema, por ejemplo, aunque nosotros no tratemos sobre eso, el tema de los circos sin animales, aunque puede ser una medida que vaya a afectar a algo que ocurra una, dos, tres veces al año, creo que como símbolo sí que es muy muy bonito porque respalda un poco un pueblo que ha decidido que quiere que, igual que no se van a sacrificar animales en ese pueblo, pues se va a respetar también a los demás. Hace poco veíamos el problema en el zoológico con los dos chimpancés que al final se morían. Y vamos, creo que la gente cada vez está más concienciada de que no es necesario, ¿no? En Jumilla hay un montón de actividades y muchas cosas que hacer. Y los circos pueden seguir trabajando, pueden reinventarse, como hacemos todos cuando tenemos que conseguir dinero, igual que hace la asociación. Y no creo que vaya a quitarse el trabajo a nadie. Creo que sería un símbolo bonito y que, ¿por qué no?, también podría pasar en los próximos años. Villena ya lo tiene y está aquí al lado, tampoco es ninguna medida excepcional, ¿eh?
Bueno, pues ya iremos viendo o ya veremos dentro de unos meses o dentro de unos años a ver de estas propuestas que nos han dicho cuáles se cumplen y se ponen en marcha. Por nuestra parte, Irene, un placer tenerte aquí en Antena Joven y nada, y a seguir trabajando muy fuerte y nada, por Jumilla y por los animales.
Sí. Muchas gracias a vosotras.
Hasta luego, Irene.
Adiós.
Adiós. Bueno, y después de Irene, de esta magnífica entrevista, que es que con esta mujer alucinamos y seguimos alucinando y la conocemos años, de lo bien que habla, lo bien que se expresa y lo bien que defiende a la protectora y que transmite
lo importante.
Lo importante. No sé, no le pasa como a veces a nosotras, que nos vamos por los cerros de Úbeda, ella va y encima lo hace de 10. Vamos con la noticia de esta semana, que no es muy agradable, y es que la semana pasada tuvo en Facebook y sigue teniendo presencia también e importancia la investigación que se hizo a raíz de los hallazgos en granjas de Alemania de producción de huevos ecológicos. Pues llamó la atención el mal estado de esos animales, el hacinamiento, el maltrato en esas granjas supuestamente ecológicas, supuestamente de consumo responsable y de buen tener, por lo que también decía antes Irene de esa ley, que no se sabe si es de granjas, si es, también hay que proteger y también hay que respetar a esos animales que son más de granja, no de cariño, de estar cercanos, sino
domésticos, ¿no?
Domésticos, sí.
Animales domésticos.
Son domésticos y la relación de doméstico y de granja y mascota. Entonces, nos sorprendió muchísimo porque por lo visto las condiciones y las imágenes y lo que los compañeros de Animal Naturalis grabaron fue realmente dantesco, porque según los datos eran más de 10.000 animales viviendo en el mismo recinto, entre sociedad, polvo y heces, animales muertos y abandonados entre los que seguían aún con vida, con lo que eso conlleva. La mayoría de las gallinas solamente le quedaban algunas plumas debido a que se picoteaban entre ellas por el estrés. La falta de higiene que ocasiona que se les inflame las trompas de Falopio, lógicamente otras lesiones. Entonces nos ha llamado especialmente la atención y no nos gusta decir esta noticia, porque abogamos siempre pues por el consumo responsable, por el producto ecológico, y hay veces que detrás de esa etiqueta de ecológico hay, por desgracia, a veces situaciones así. Entonces no nos hace gracia decirlo, pero también es noticia, también hay que decirlo, y este maltrato en la granja del mayor productor de huevos de Alemania pues tiene también que saltar a la palestra, que decirlo en los medios y que miremos bien las etiquetas. Yo también cuando hago comercio, cuando compro algo de producto bio, de producto ecológico, me gusta mirar la etiqueta, porque por ejemplo hay veces que es uy, esto es bio, y resulta que ese bio viene de Dinamarca. A lo mejor es, pongo por ejemplo el ejemplo del yogur o de los huevos, a lo mejor un huevo ecológico en una granja de Totana o de Rioppar, digo sitios cerca, es mucho más es mejor comprarlo natural, de cerca, natural, que si te lo compras el huevo que ha venido de Alemania simplemente con él, o de Dinamarca, o simplemente con lo que gastas en gasolina o en el avión, pues ya se quita parte de esa ecología. Entonces consumamos productos cercanos, consumamos productos ecológicos, miremos las etiquetas, y en este caso, aunque sea difícil, porque es difícil, porque si no se hubiera investigado, si no hubiera habido una investigación de Animal Naturalis, de Igualdad Animal, no nos hubiéramos enterado. Entonces no nos gusta decir este tipo de noticias, pero aquí están.
Las personas que nos estén escuchando y que quieran profundizar en la noticia o ver el vídeo de la investigación, pues simplemente con meterse en internet, en su página web, que es www.igualdanimal.org/noticias, ahí la van a encontrar, ¿no?
Sí, además de otras muchas más que también nos podemos encontrar muy buenas noticias.
Sí, la verdad, lo que pasa es que estas cosas te hacen reflexionar, sí, de cómo está el mundo, ¿eh?
Sí, porque tenemos que vivir, entonces hay que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Es complicado a veces, hay gente que te dice, entonces es que no me movería. Sí, nos podemos mover bien informados y mirando un poquito más. En vez de comprar en 5 minutos, compramos en 7, pero se puede hacer.
Bueno, y continuando con el programa, vamos a cambiar de una noticia regular mala a una buena, a ver si le encontramos casa a alguien, ¿no?
Pues sí, además este tema, esta vez la perrita me toca a mí muy de cerca. Esta semana la perrita de la protectora es Harcha. Harcha es una de las 4 cachorras que se encontraron, ahora va a hacer 2 meses, muy cerquita de una balsa por las inmediaciones de la Son Blanca. Se la encontró un trabajador de Miraflores, de los regantes de Miraflores, y bueno, nos llegó el aviso de la protectora. Se quedaron en casa de una voluntaria, y ya mañana la tercera de sus hermanas se va adoptada. Las otras 2 fueron ya adoptadas en su momento, y entonces queda Harcha. Harcha tiene 2, 3 meses tiene ya, tiene todas las vacunas, tiene su chip, tiene, está desparasitada, vacunada, como os digo, pesa unos 9,5 kilos, será una perra cuando sea adulta de unos 25 o 27 kilos, actualmente mide unos 38 o 40 centímetros, no nos llega a la rodilla, es muy activa, muy cariñosa, porque además estuvo muy malita una temporada y a raíz de ahí pues es una perra muy, muy linda que demanda muchas caricias, un poco obsesiva con la comida, pero pensamos que puede ser por eso, porque pasa una enfermedad que la parvo, que casi se la lleva, pero al final no, Harcha es muy fuerte y decidió quedarse y se ha quedado para que una pareja, un hogar, una familia afortunada pueda disfrutar de ella. Y qué más decir, que se lleva genial con otros perros, pasea muy bien, se lleva también muy bien con niños.
¿Con gatos?
Con gatos también, porque a Harcha la tuve en casa unos días cuando su convalecencia y se lleva muy bien con mis dos gatos, juega muchísimo con ellos. Y la ficha estará en breve en nuestra página web con las fotos y es un amor de perrita que como sus hermanas han encontrado un hogar, esperemos que ella también lo encuentre.
Seguro que aunque sea tarde, pero seguro que encuentra un buen hogar porque se lo merecen, de las perras que se lo merecen, sí. También. Y bueno, continuando con el programa, ahora toca la sección de anuncios, vamos a ir un poco rápido y bueno, de todas maneras, tengo que decir que los dos de los perros que la semana pasada dijimos que se habían perdido han aparecido,
muy bien,
están en sus casas, así que genial y vamos, buenas noticias. Ahora mismo también el caso es que se está buscando un gato macho, estilo siamés, que se perdió por la calle Pasos a principios de este mes. Las personas que la hayan visto pueden llamar al teléfono 968-75-62-38. 968-75-62-38. Ese es el anuncio destacado para esta semana de este gato macho siamés que se ha perdido en la calle Pasos. Y luego también, por otro lado, pues aprovechar y recordar que seguimos necesitando casas de acogida, la protectora, tenemos muchos cachorros que nos han entrado nuevos, tenemos también gatitos. Entonces, pues las personas que nos puedan echar una mano a la hora de ser casa de acogida, que nos escriban un correo electrónico a la protectora o un mensaje a través de Facebook.
Y aprovecho para decir que con haberme emocionado tanto hablando de Harcha, se me olvidó decir eso, que para que quien quiera adoptar a Harcha, que nos puede visitar nuestro Facebook y dejarnos un mensaje, puede llamarnos a los teléfonos habilitados o puede mandarnos un correo electrónico metiéndonos en nuestra página web y viendo nuestro mail.
Y ya por último, María, vamos a recordar, iba a decir, madre mía, cómo estoy yo.
Estamos muy bonitas las dos, madre mía.
Vamos a animar a la gente para que vea algún vídeo de internet.
Sí.
Y si es bonito, mejor.
Este es precioso, este realmente no es un vídeo, es un corto, lo he intentado buscar en YouTube, pero en YouTube te sale como que ya no existe, o sea, que ya no le puedes encontrar, está como capado, como se suele decir, pero se puede descargar, se puede descargar, creo que también que se puede ver por Vimeo y puede descargarse, es un vídeo de 15 minutos, también lo puedes encontrar en la página web de Señor Perro. Y se llama Adam and the Dog. Es un corto premiado en diferentes festivales de animación que habla de la relación del hombre y el perro. En español sería Adán y el perro. Y es que de lo que va este corto de 15 minutos es de cuando apareció ese primer perro, de cómo el primer perro y el primer hombre del mundo se hicieron amigos. Es uno de los cortos más bellos, más bonitos, con una banda sonora que no tiene desperdicio, unos dibujos que muy minimalistas, de corte muy, muy claro, muy, muy sencillo, pero que hacen patente esa relación del hombre con el perro, en general del hombre con los animales, y la importancia, lo que hemos dicho aquí mil veces, Mako, los animales como compañeros de viaje, como compañeros de camino, como amigos, como muchas, muchas cosas. Y Adam and the Dog es un corto de animación de 2011 y ganó el premio Annie, también fue nominado para los premios Oscar en el 2013 y no tiene desperdicio. Realmente es un corto que desde aquí os animamos a ver, porque no tiene desperdicio.
O sea, 2013 es un corto realmente reciente también.
Sí. Sí, además que normalmente no son pocos los que se dedican al tema animal de esta manera. No hablamos de los cortos Disney y tal, que no, este no tiene nada de corte Disney o de corte más de Pixar, que pueden ser más de fantasía o de dibujo animado, no. Este es un corto que yo cuando lo vi realmente me emocioné. me emocioné porque te hace, es que parece de verdad que fue así como se pudo, como pudieron encontrarse ese primer perro y ese primer hombre. Es un corto mudo, también he de decirlo, es un corto donde lo principal es esa interacción entre animal y humano y la banda sonora.
Bueno, pues yo creo que ya por hoy hemos llegado también a la hora, así que nada, por nuestra parte, dar las gracias a todos los que nos escucháis a través de las ondas de Antena Joven y dar las gracias pues a todos los candidatos que nos han dado sus propuestas en sí. materia de animales.
Han sacado un huequito para nosotros.
Para nosotros, también a Irene por la entrevista y por supuesto a Inma Vázquez por estar ahí cada semana.
Pues sí, pues, muchísimas gracias a todos por estar aquí y buenas tardes, hasta la semana que viene.
Suben las temperaturas. Tu mejor amigo necesita un cambio de look. Peluquería Canina Guapos te asesora según su piel, raza o tipo de pelo. Te recomendamos el corte más adecuado para tu mascota porque somos profesionales con más de 10 años de experiencia cuidando a tu perro. Trato personalizado. No te conformes con menos. Además, alimentación con una novedosa línea hipoalergénica 100% natural porque queremos lo mejor para ellos. También contamos con todo tipo de complementos. Y no olvides nuestra sección de piensos y misturas para animales de granja. Tu amigo peludo en las mejores manos. Los mimamos tanto como en casa. Nos puedes encontrar en calle San Pascual, detrás del cuartel de la Guardia Civil. Teléfono para citas 609 08 74 90 o 968 958 677. También en Facebook.